Con más de 20 años de experiencia en el periodismo, ha dedicado su carrera a la búsqueda de la verdad.
La verdad.
De frente, al grano, con carácter, entrevistará a las figuras más importantes de la noticia. Radio Isla presenta a la periodista Milly Méndez en Dígame la Verdad.
Estamos aquí oficialmente, arrancamos Dígame la Verdad por Radio Isla 1320, hoy desde MCS Spot en Plaza Las Américas, que ha sido inaugurado en la mañana de hoy. Y como les dije, voy a estar dialogando con la secretaria de la familia. Tengo casa llena, así que hoy tenemos muchos temas y quiero tocarlos todos. Así que le doy los buenos días a Carmen Ana González, secretaria de la familia. Saludos, secretaria, y felicidades en estas Navidades.
Saludos, Milly, saludos a todos y a todas, y muchísimas gracias. Felicidades a todas nuestras
familias. Bueno, la recibimos con parranda.
No, una gran emoción, gracias.
Vamos a hablar sobre este tema que es sumamente importante. Cuando hace un tiempito atrás hice un reportaje investigativo para Cuarto Poder en Guapa Televisión, y este tema de Family First es uno sumamente importante. Y vemos que hay una diferencia entre la legislatura y el ejecutivo sobre este tema. La realidad es cuán urgente, porque se me había dicho a mí que todo estaba corriendo bien. No, en ningún momento se me había dicho que había esta urgencia de que se aprobara la legislación, que sabemos que es una complicada.
Es una complicada, ciertamente. Nosotros hemos estado trabajando desde el primer día que yo comencé en lo que era la redacción completa de lo que es Family First, la ley, porque es un poco contradictoria. El paradigma es bien diferente a lo que es la ley 246 como la conocemos,
sí,
en el sentido de que esta ley se basa más en lo que es la preservación familiar, proveerle servicios a la familia en general y que los menores estén ubicados con recursos familiares o con un hogar, entonces, que sea estas personas de crianza, que no tan solo son consanguíneas, pero sí tienen unos lazos afectivos y le proveen protección y seguridad a ese menor.
Estuve dialogando con el equipo de la senadora que está atendiendo. Se están haciendo vistas conjuntas sobre estos dos proyectos, tanto Cámara y Senado, por la urgencia.
Sí.
La senadora establece de que el proyecto llegó por parte del Ejecutivo a mediados de agosto, que no se atendió antes, a pesar de que este es un tema que viene de la pasada administración bajo, sí, la pasada secretaria de la familia en su momento dado. ¿Por qué se envió ese proyecto en agosto?
No, bueno, pues ciertamente lo que pasa es que una de las cosas es que había que obviamente comenzar con la redacción completa por lo diferente que es de la 246. Al ser un paradigma nuevo, es totalmente, hay muchas cosas contradictorias, aunque sí complementa en muchos aspectos. No tan solo se hubo que redactar lo que era la ley completa, sino también ustedes saben que ustedes pasan por un proceso de revisión y de unas reuniones también con senadores y legisladores para tomar lo que es todo su insumo, cuáles son sus recomendaciones, y obviamente con el gobierno federal para que todo lo que sea necesario que se incluya en esa ley y podamos entonces adquirir esos fondos o ese reembolso de esos fondos para estos servicios, entonces estén disponibles.
O sea que, como estaba estableciendo ahorita, es una legislación bastante complicada lo que está exigiendo el gobierno federal.
Ciertamente.
Ahora, ¿cuál es la urgencia? Porque se ha agregado en esta sesión extraordinaria y hubiésemos pensado que tal vez se pudiesen retomar los trabajos en enero.
Bueno, lo que pasa es que en términos del reembolso, nosotros sí habíamos pedido una prórroga del 19 al 21, esa prórroga sí no se nos dio, solamente se ha pedido una prórroga del 21 en adelante, entonces es unas fases de implementación, y durante esas fases de implementación, ahora estamos por ejemplo en la primera, nosotros tenemos como nuestro socio científico al Instituto de Tercera Misión, quien entonces establece también, implanta ese proyecto piloto para sentar las bases.
Qué maravilla, muchas gracias. Sí, aquí en SIE nos dan mucho cariño, gracias. ¿Eso tiene bendiciones o eso está purito? Está buena, bueno.
Está buena, ¿qué quiere decir?
Pues, ya usted entendió.
Pero ciertamente necesitábamos sentar las bases de lo que era esencial, importante, qué funciona, qué no funciona y cómo entonces terminar estos proyectos pilotos de manera más ágil, pero también eficiente. Y entonces nos dividimos en tres fases, obviamente totalmente basado también en las mejores prácticas y las evidencias, y para eso entonces nuestro socio ha estado comenzando y trabajando con nosotros durante
ahora,
todo este tiempo.
¿Qué es lo que hay que hacer urgente más allá? Porque ¿qué estaría afectándose si esa legislación no se aprueba ahora en esta sesión extraordinaria?
Bueno, nosotros tenemos nuestro plan hasta septiembre 30 del 2021, de octubre hasta enero, entonces esos desembolsos, esos reembolsos que nos estaríamos entonces nosotros facturando por los servicios que se estén prestando, no se pueden hacer porque obviamente no podemos implantar una ley que no está aprobada por la ley local. Así que en ese sentido tenemos que entonces esperar, pero si para enero en adelante esta ley no está aprobada, entonces tampoco podemos. Así que los próximos trimestres tampoco podríamos estar pidiendo el reembolso.
Usted le expuso esto a las comisiones cuando fue a vista pública. Usted dijo, mire, señores, si ustedes no me aprueban esto...
Se ha expuesto en las vistas públicas y se ha expuesto también en las reuniones que hemos tenido de subcomités y reuniones ejecutivas.
O sea, y entonces específicamente le dijo, ¿me tienen que aprobar esto ya?
Se tiene que aprobar ya. Entendemos que quizás pues hay unas diferencias quizás en opiniones y eso lo entendemos, pero también estamos totalmente seguros y de acuerdo en que todos estamos trabajando por el bienestar de nuestros menores, que la preservación de la familia es sumamente importante.
La información que tengo es que la legislación todavía no está madura. Faltan muchos detalles porque como la ley es tan compleja y es básicamente cambiar la ley 246 bastante.
Es completamente. Un paradigma diferente, ciertamente. Pero sí podemos entonces aprobar esta ley y luego hacer unas enmiendas. Entonces digo, igual que podemos tener nuestras diferencias, yo estoy segura que todo, lo que es lo legislativo, lo que es el ejecutivo, estamos todos de acuerdo en que lo más importante son todos los servicios a nuestras familias y a nuestros menores. Y sobre todo que nuestros menores estén en lugares en los cuales estén seguros y protegidos, con una crianza asertiva y efectiva. Y eso es parte del plan de lo que es la preservación familiar que provee Family First.
¿Por qué no se fue más vocal en torno a la urgencia de aprobar esta legislación?
Hemos sido bastante vocales, no tan solo nosotros en el Ejecutivo, sino también nuestro caucus, por ejemplo, la senadora Karen Riquelme ha estado constantemente trayendo desde varios meses la importancia de traer esta colación. El representante José Aponte también ha estado llevando este mensaje constantemente, al igual que todos los representantes y legisladores, y sé que no tan solo los del caucus PNP, también los de los otros caucus reconocen la importancia de esta aprobación.
No, definitivamente estamos claros que es sumamente importante, y le esbozo esto porque públicamente no se está tocando mucho el tema, más allá de lo que yo hice, que hice los compañeros del Nuevo Día, no se ha tocado mucho el tema, a pesar de ser uno vital. Para la agencia.
No,
y para nuestros niños. Al final
y la realidad es que lo hemos estado trabajando desde antes de que yo llegara, ya la administración pasada sí ya lo había estado trabajando, se había comenzado entonces no tan solo con la identificación a términos de proceso competitivo con lo que son el socio científico, sino que también estuvimos conversando y dando las orientaciones a los diferentes centros u hogares sobre la importancia de certificarse. Esas certificaciones, nosotros no proveemos el proveedor de esa certificación, sino es el gobierno federal, pero estos proveedores de servicios, estos hogares, sí, entonces podían identificar quiénes fueran a certificarlos y así se abre el proceso.
¿Cómo va la reclutación de trabajadores sociales? Sabemos que es un reto, pero la ley Family First exige que los trabajadores sociales no tengan una carga de trabajo. Por ejemplo, sabemos que el promedio son de 35 a 40 casos por trabajador social y no es atender un menor, es atender la familia completa. ¿Cómo estamos haciendo? Porque se supone que el máximo sea 20 casos y eso lo exige la ley federal.
Y eso estamos buscando, estamos reclutando arduamente, estamos utilizando todas las alternativas disponibles, ya sean ferias de empleo con agencias hermanas, como también lo que son las universidades o organizaciones. Por ejemplo, tenemos siempre y hemos tenido la colaboración a nuestros hermanos en el Colegio de Trabajo Social para ayudar también a ese reclutamiento. Pero sabemos que para reclutar también necesitamos apoyar a nuestros trabajadores sociales, cambiar el entorno de trabajo, cambiarles las facilidades, proveerles unos mayores recomendaciones para seguridad, que se sientan seguros haciendo su trabajo, que se sientan seguros yendo a las comunidades y a las casas. Así es que todo eso es vital y siempre ha sido el plan.
Ahora, en aquel entonces cuando yo la entrevisté, me había dicho que eran 90 plazas. ¿Sigue siendo esas 90?
Añadieron, la Junta de Supervisión Fiscal nos añadió entonces a 194, porque también no tan solo...
¿Cuánto?
194 trabajadores sociales identificados también por los fondos del Departamento de la Familia.
¿Con fondos del Departamento de la
Bueno,
Familia?
Bueno, parte son de la Junta de Supervisión Fiscal y parte que se han sido aprobados, pero son identificados por el Departamento de la Familia.
Se aumenta entonces la cantidad, 194. ¿Cuántos han podido poder...?
Demasiado de pocos. No te puedo dar un número específico porque eso también puede ser muy cambiante. Uno recluta a la persona y luego la persona puede que no esté o tenemos una expectativa bastante alta y no se nos está proveyendo. Como sabes, a raíz de lo que han sido los eventos traumáticos también, lo que han sido los huracanes Irma y María, lo que ha sido la pandemia y los sismos en el sur, han llevado también una migración de nuestros jóvenes profesionales. Así es que eso ha sido definitivamente una de las dificultades más grandes que hemos tenido.
Pues ahí estaríamos incumpliendo con esa parte de que nuestros trabajadores sociales no estén sobrecargados entonces de trabajo.
Pero vamos a estar trabajando con el Colegio de Trabajadores Sociales y con otras universidades que yo sé que también nos van a estar dando la mano, porque la realidad es que nuestra prioridad obviamente es el bienestar y prioridad de nuestros menores.
O sea que entonces la legislación actual tiene que aprobarse ya para que entonces en enero, ¿cuándo en enero ustedes van a pedir esos reembolsos del primer plan piloto que comenzaron?
Durante el primer trimestre, para el primer trimestre alrededor de marzo.
Ok, o sea que tienen
es
desde
por
enero.
De trimestre.
Ok, ahí es que tienen, pero sí. ¿Tendríamos entonces un poco más de tiempo? ¿Por qué entonces la...?
Porque se tiene que estar comenzando ya con la legislación local o con la aprobación de la ley local desde, primero de diciembre, desde el primero de enero.
Perdón. Desde el primero de enero, interesante. Bueno, secretaria, gracias por haber estado aquí
Muchísimas
con nosotros.
Gracias a ti. Y gracias a todos.
Me parece que este tema es bien importante, son cambios bien grandes, literalmente, en el andamiaje del Departamento de la Familia. Y hay que darle entonces, vamos a ver.
Y aquí la prioridad son nuestros menores y nuestras familias, así es que eso es lo que estamos buscando y yo sé que todos estamos a favor de esto.
No, y para ello, pues nuestros trabajadores sociales también tienen que estar, ¿verdad?, en un ambiente donde ellos puedan. A la verdad que uno hablando con ellos, están sobrecargados de trabajo.
Sí.
Y no se atiende a un niño, ¿no? Es la familia completa. Es un reto.
No, la realidad es que es un honor y un orgullo poder trabajar con un equipo de trabajo.
Si el Departamento de la Familia está bien, yo sé que, y nuestros trabajadores sociales están bien, pues entonces veremos ver los resultados.
Por eso hemos empezado también trabajando con nuestro grupo de trabajo social.
Secretaria, felicidades en estas Navidades.
Igual ustedes.
Mucho. Y bueno, vamos a seguir hablando de este tema. Tengo a dos invitados.
Gracias, buen día.
Igualmente. Ustedes escucharon a la secretaria de la familia, Carmen Ana González. Estamos hablando del tema de Family First, un tema vital para nuestros niños y para el Departamento de la Familia. Le voy a pedir a Larry Emil, por favor, necesito otra silla. Larry Emil Alicea, presidente del Colegio de Trabajadores y Trabajadoras Sociales de Puerto Rico, y el representante José Bernardo Márquez. Vamos a estar hablando precisamente de este tema. Como esbocé al principio del programa, hay una diferencia entre el Ejecutivo y el Legislativo sobre la urgencia de la aprobación de este proyecto, que es sumamente complicado. Y la realidad es que el proyecto llegó a finales de agosto, así que aquí hay unos para todo el mundo. La realidad es que tenemos que buscar un happy medium sobre el particular. Bueno, Larry, qué bueno.
Mi líder.
Te tengo allá por ay, sí, por fin te veo de nuevo. Qué rico.
Qué bueno.
Y tengo a José Bernardo Márquez. No te claro. quiero decir Betito Junior.
Saludos.
Pero
Mili.
Se me zafó.
Saludos a. No, yo nunca pido vuelta. Saludos a Larry. Nos invitabas a un panel, pero aquí.
Bueno. Sí, aquí había un party montado, aquí todo el mundo está gozando.
Lo
está
bueno
pasando.
Es que no hay forma de no salir sin energía de aquí, porque hay mucha todo, energía aquí.
Bueno, imagínate, hasta la secretaria la recibieron ahí, mira. Ay, Dios mío, y está de verdecito. Mira, ahorita me siento...
¿Para un mejor Puerto Rico?
Sí, sin duda alguna. Bueno, señores, ustedes escucharon un poco lo que me estaba esbozando la secretaria del Departamento de la Familia sobre la urgencia de aprobar esta legislación. Yo le preguntaba ahorita por qué no se fue un poco más vocal. Y lo digo porque la realidad es que yo no escuché tanta vocalidad. Yo comencé en el programa Cuarto Poder, y Larry lo sabe, investigando una cosa, y de momento terminé haciendo un reportaje aparte de Family First por la importancia, ¿verdad?, que esto requiere. Pero nunca se me esbozó en ningún momento una urgencia de que esto se tenía que aprobar. Se sabía que se estaban haciendo vistas públicas y de momento ahora tenemos esta urgencia, y si la hay, pues vamos a atenderlo. Usted que, pues, sé que conoce el proceso legislativo, ¿el proyecto está listo o no?
Bueno, yo creo que...
Pégate un poco el micrófono para que te...
Esa precisamente es la discusión. Creo que estamos de acuerdo en que se tiene que aprobar esta legislación, que el país se tiene que adaptar a esa nueva normativa federal y que es necesario revisar todo el andamiaje de la protección y la prevención de casos de maltrato de menores en el país. La interrogante es si el proyecto está listo. Tengo que decir que el proyecto sí se ha estado discutiendo a lo largo de la sesión. Tuvo 4 vistas públicas en la Comisión de Bienestar Social. Se estuvo viendo indirectamente también el tema de maltrato de menores en la Comisión de Gobierno. Así que sí se ha estado discutiendo. Lo que pasa es que esto es un proyecto complejo que representa un cambio de paradigma para cómo se ha estado trabajando estos casos en Puerto Rico. Y al día de hoy, y tan reciente como antes de entrar en entrevista, tuve una conversación con el personal de la Comisión de Bienestar Social que preside la compañera Lizy Burgos, y me dicen, no está listo. Nosotros le hemos sometido, ¿no?, al Departamento de Familia, me plantea, unas 28 interrogantes sobre el proyecto, que el proyecto tiene más de 100 páginas, dudas que todavía existen, y aunque me comunicaron que han tenido reuniones productivas tan reciente como el viernes, esas interrogantes y esos cambios que el proyecto amerita todavía no han sido atendidos. Y esa es la preocupación, que por la prisa del planteamiento de los reembolsos federales, aprobemos un nuevo marco legal administrativo que va a regir estos casos, que el Departamento de la Familia y las otras agencias que interactúan en el manejo de estos casos y la administración de esta nueva ley no estén listos para asumirla. Esa es la preocupación, pero de que tenemos que comunicarnos y ponernos de acuerdo para aprobarlo, eso sin duda, que lo vamos a hacer en el contexto de una sesión extraordinaria, que a estas alturas no hemos recibido un borrador con todas las enmiendas que eso va a recibir, pues es irreal.
La secretaria me explicaba aquí que se apruebe algo y que luego se va enmendando. Usted que está
eso
en la
no
liga...
es tan fácil en un gobierno compartido. Un gobierno compartido.
Buen detallito.
Sabemos que eso no es tan fácil, además de que no vamos a querer encaminar este nuevo marco legal si administrativamente el departamento no está listo para asumirlo, por la prisa de recibir unos reembolsos federales en los cuales se puede exponer a multas el propio Departamento de la Familia si incumple en la administración de esos fondos. Así que,
Lo que se me había explicado a mí, disculpe que le interrumpa, es que, porque yo indagaba sobre eso, y la señora Glenda Gerena, que es la subadministradora de AFAM, me dijo que no era que se iban a exponer a multas y que no era que no estaban incumpliendo, es que era... como explicaron también nuevamente la secretaria, que era mediante reembolsos. O sea, dinero, si tú no puedes mostrar que cumpliste con unos requisitos, pues simplemente no tuviste acceso a ese reembolso.
Claro, pero lo digo, eso es en el contexto de que no lo aprobemos. Lo que digo es en el contexto de aprobarlo a la ligera y administrarlo mal.
Vamos ahí a tirar, es que nos confianza entra.
No, estoy escuchando al representante. A mí me parece algo bien importante que sale de todo esto. Número uno es que la oficina de la representante Lizy Burgos ha manejado este asunto con mucha cautela y con mucha responsabilidad, y eso hay que reconocerlo. Ha estado trabajando inclusive mano a mano con el Colegio de Profesionales de Trabajo Social en esto. El problema es que esto no es aprobar por aprobar y aprobar por cumplir con la ley federal. Esta ley tiene unos artículos que van directamente sobre el proceso que tienen las y los trabajadores sociales en los tribunales, y que si no se aprueba con cuidado, el mismo Departamento de la Familia va a estar expuesto a órdenes del tribunal, a requerimientos que no está listo para cumplir, y entonces esto no se puede aprobar así. El colegio le sometió 24 recomendaciones al proyecto a través de un memorial escrito por la pasada presidenta, la doctora Mabel López, y la Comisión de Legislación del colegio, porque el proyecto tiene montones de asuntos que tienen que trabajarse. Una cosa importante es que se habla de prevención al inicio, pero durante el transcurso del proyecto esa palabra se pierde, y la prevención aquí es trascendental. Aquí no hay tampoco de la mano un lenguaje de cómo se va a atender las causas del maltrato, las causas estructurales del maltrato. Cualquier proyecto que no toque eso simplemente está perdiendo el tiempo, y el objetivo del proyecto, que es que no ocurra el maltrato, no ocurra las remociones, no se va a lograr hasta que no se trabajen con los elementos estructurales que inciden sobre el maltrato a la niñez. Y otro aspecto importante es que el proyecto requiere cambios en el lenguaje, muchos cambios en el lenguaje. Aquí se confunde manejador de caso con trabajador social.
Exacto.
Que no es lo mismo. Se confunde técnico de servicio a la familia con trabajador social, que tampoco es lo mismo. No hay unas definiciones claras. Inclusive en eso estamos trabajando ahora mismo en coordinación con la oficina de la representante Lizy Burgos, la presidenta de la Comisión de Bienestar Social, para hacer esos cambios. O sea, no es un asunto lineal. Y yo creo que el error de esta discusión ha sido enfocar esto en los reembolsos federales o en los requisitos de la ley federal, cuando aquí lo que se debe estar trabajando es sacar un proyecto que realmente responda a los retos del maltrato a las niñas y la juventud en Puerto Rico, y que cambie el paradigma completo de todo lo que rodea los casos de maltrato y las violencias familiares que afectan directamente a las niñas y a la juventud.
Y esto es algo que se viene trabajando desde el 2018, o sea, no es nuevo. Yo veo a todo el mundo reaccionando sorprendido. Señores, desde la pasada secretaria de la familia se pidió una prórroga. Prórroga que vencía el 1 de octubre del 2021. Y la realidad es que lo que hemos hecho es comenzar un plan piloto en el verano. Eso es lo que se ha comenzado hasta el momento. Y sobre los trabajadores sociales, Larry, que tú y yo lo hemos discutido incansablemente en este espacio, el trabajador social no puede seguir teniendo 40 casos, porque van a seguir ocurriendo los casos de Jaden y de todos los niños. O sea, vamos a seguir perdiendo niños, porque es que el trabajador social no da abasto. Y no atiende a un niño, atiende a la familia completa. Si hay algo que he aprendido con este proceso, es entender el trabajo del trabajador y la trabajadora social. Ahora mismo hay oficinas que no tienen los turnos completados. y esa es la verdad. Así que
mira, aquí el asunto de las condiciones laborales de los profesionales del trabajo social en el Departamento de la Familia es un asunto esencial, porque aunque tú le bajes la cantidad de casos, no basta con bajar la cantidad de casos. Hay que ponerles asistentes, hay que ponerle técnicos que apoyen el trabajo, tienen que tener choferes que les ayuden a hacer las investigaciones. Nosotros tenemos oficinas donde las trabajadoras sociales salen guiando vehículos a las 8 o 9 de la noche a lugares de alta peligrosidad, exponiendo su seguridad solas, para hacer remociones solas, que a veces en esos casos usted sabe que cuando usted va a remover un niño de la casa, las emociones ahí se exacerban. Y no hay un proceso adecuado, que el colegio ha propuesto a través de los años que nos reunamos, y se han hecho esfuerzos, pero no se mueven, una guía de seguridad laboral para los profesionales del trabajo social en el Departamento de la Familia, tomando en consideración las particularidades del trabajo que se hace en el Departamento de la Familia. Y a mí me parece que el acercamiento que ha tenido la representante Lizzy Burgos a esto ha sido el adecuado, que ha sido tomar esto con mucha calma, buscar que esta ley se apruebe de una forma bastante ponderada, dialogando con todos los sectores. El colegio está ahora mismo proponiendo el cambio, la oficina de la representante ha trabajado con nosotros, y yo creo que ese es el acercamiento. Aquí se tiene que cambiar el paradigma de aprobar política pública al garete y empezar a aprobar política pública de una forma tranquila, adecuada, y que realmente responda a las necesidades, a los contextos y necesidades de la gente. Hoy el expresidente de la Cámara estaba criticando que aquí no se saca legislación. Pues mire, probablemente sí, pero tampoco es sacar legislación por sacarla, es qué legislación.
Y hacerlo bien.
Si esa legislación realmente responde al reto que intenta atender.
Y esta es una importante.
Sí, hay una discusión actual sobre la sesión extraordinaria y se da esa dinámica, esa garata política de si es el gobernador exigiendo que le asignen, que le aprueben unos proyectos, los presidentes legislativos diciendo que no van a atender nada. Yo creo que esta discusión es demasiado seria para que se vaya, ¿no? En ese choque tradicional.
O sea, no podemos politiquear con el tema.
Claro, entonces, y lo que digo, para reconocer el trabajo que se ha estado haciendo desde la legislatura para atender el proyecto con seriedad, y también la comunicación saludable que ha habido con el Departamento de la Familia, simplemente para que se atiendan las enmiendas y el proyecto esté listo, simplemente a estas alturas de las conversaciones que se han tenido, de las 4 vistas que se han celebrado, de las ponencias que se han recibido y los documentos que nosotros como legisladores tenemos. Para que esto se apruebe ahora, nosotros tendríamos que estar hablando de lo que llaman un entirillado en el proceso legislativo, uh-huh. ¿Verdad? Un proyecto con las enmiendas que lo estemos leyendo para saber si está listo. Eso no lo tenemos. Así que decir que lo vamos a aprobar en el contexto de esta sesión extraordinaria, como decía antes, es irreal y sería irresponsable.
Le quiero dar las gracias a ambos por haber llegado hasta acá, y voy a seguir machacando el tema porque es vital para nuestros niños. El eslogan no puede seguir siendo que nuestros niños primero. Vamos a ejecutar que nuestros niños realmente sean primeros y darle las herramientas a los trabajadores del Departamento de la Familia. Gracias, Larry.
Gracias, Mili.
Ahorita te acompaño en el window shopping, ¿no? Representante, gracias. Y un abrazo, gracias, a la familia. Felicidades en estas Navidades. Hacemos una pausa aquí en Dígame la Verdad. Y al regreso vamos a estar hablando de MCS Pod. ¿Qué es lo que es? Pues vamos a hablar ya mismito sobre eso.
Dígame la Verdad. Las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320. 1320.
Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Gracias por conectar. Estamos en el MCS Spot en Plaza Las Américas. Y vamos a hablar un poquito ya mismito sobre qué es MCS Spot. Pero le quiero dar los buenos días a Rosa Dalis Berríos, vicepresidenta de Experiencia y Servicio al Cliente de MCS Classic Care. Saludos, ¿cómo estás?
Buenos días, Mili. Hoy estoy feliz.
Estás aquí, de fiesta.
De fiesta, encantada de compartir contigo en tu programa.
Gracias.
Y darle buenas noticias a todo el pueblo de Puerto Rico, que aquí en Plaza Las Américas hoy marcamos un hito en la historia de MCS. Aquí hoy estamos abriendo el MCS Spot, así que las personas que estén por ahí por Plaza se dan la vuelta y estamos aquí celebrando que estamos más cerca de nuestra gente. Sí. Además de eso, Mili, también venimos a decirle a la gente que estamos en nuestro periodo de afiliación y que solamente les queda un día, hoy y mañana.
O sea, que estamos ahí contra el reloj, mi gente. Escuche bien los beneficios que está ofreciendo MCS Classic Care.
Ciertamente con las cubiertas de MCS, nosotros le damos el poder a todos los afiliados de escoger lo que ellos necesitan para tener salud completa. Y este año venimos con una tarjeta de paga más poderosa que nunca. Este año también tenemos el beneficio de dinero en efectivo a través de nuestra tarjeta. Mira, te cuento. Tenemos productos donde ofrecemos $1,980 anuales en nuestra tarjeta MCS Classic Care te paga. Hemos dado un paso al frente en la historia de la salud en Puerto Rico y para servir mejor a todos nuestros afiliados, ahora todos nuestros clientes cualifican para la tarjeta Classic Care Te Paga. Así que la pueden utilizar para lo que ellos necesiten, Mili, para retirar dinero, obtener sus artículos OTC, hacer la comprita, hacer pago de agua, luz, teléfono, todo lo que ellos necesiten para tener salud completa. Así que este año ciertamente MCS le dio el beneficio a sus afiliados. Ellos ahora son los que tienen el poder.
Ahora, también yo recuerdo un poco que MCS Classic Care estaba ofreciendo los servicios de asistencia en el hogar. Esto va a continuar en el 2022. ¿Y qué cosas nuevas tienes por ahí?
Por supuesto que sí, Mili. Mira, nosotros en MCS fuimos pioneros en lanzar lo que es asistencia en el hogar. Además de los servicios que ya ofrecemos como plomería, cerrajería, fumigación, desinfección, este año dimos un cambio y traemos cosas nuevas para nuestros afiliados. Ahora también estamos ofreciendo lo que es pet grooming y también tenemos asistencia tecnológica. Queremos asegurarnos que nuestros afiliados están al día con todo lo que es tecnología, sus computadoras, cómo utilizar el celular, entre muchas otras cosas. Así que no solo quedamos con lo del año pasado, sino que añadimos poderes adicionales para nuestra población.
Muchos beneficiarios se preguntan, bueno, mi salud, ¿cómo MCS va a cuidar de mi salud?
Pues mira, eso es la base de todo. Cuando nosotros decimos que MCS le da salud completa a nuestros afiliados es porque ciertamente nuestros beneficios de salud, además de todo lo adicional que ya te estuve mencionando, esa es la base de MCS. Este año nosotros también hemos robustecido lo que es nuestra cubierta dental. Tenemos 0% de coaseguro en servicios dentales. También estamos incluyendo puentes flijos e implantes. Otros cambios que hemos hecho significativos para seguir sirviendo con excelencia a nuestros clientes y quitar barreras y dar un servicio mucho más conveniente, flexible y mucho más fácil, es que tenemos también reducciones en la prima mensual de la parte B, pero tenemos productos como lo que es MCS Classic Care Efectivo, donde tenemos una reducción de $720, pero también este año eliminamos lo que son los referidos a especialistas. Como si fuera poco, pues como te estaba comentando al principio de esta entrevista, este año nosotros estamos abriendo este nuevo centro aquí en Plaza Las Américas para estar mucho más cerquita de nuestros afiliados. Si está por ahí haciendo alguna diligencia, alguna compra, pasa por aquí, por el MCS Spot. Nosotros hemos diseñado este espacio para brindar una experiencia de servicio única y diferente a todos nuestros afiliados y nuestros clientes de MCS.
¿Qué pueden encontrar aquí? El que llegue aquí a Plaza Las Américas. Señores, estamos aquí en Plaza Las Américas en el MCS Spot. ¿Qué la gente va a encontrar aquí?
Pues mira, aquí además de un equipo de servicio de 5
además de
estrellas,
divertirse un ratito.
Además de divertirse. Hoy tenemos a Santa Claus, así que el que quiera venir y darse, tomarse una foto con el Santa más bello, color verde.
Sí, la verdad que está lindo.
Puede pasar por aquí. Claro que sí. Además de eso, nosotros hemos diseñado un calendario de actividades diferente, donde aquí nosotros vamos a poder tener un espacio para que nuestros afiliados vengan a refrescarse, vengan a conocer, a aprender sobre cómo atender su salud. Ellos van a venir a hacer ejercicio. Ya nosotros comenzamos, hemos dado clases de yoga, hemos tenido sesiones de manualidades, hemos tenido sesiones donde ellos aprenden a hacer cosas diferentes de nutrición, charlas. Así que eso es parte de la experiencia de MCS, de la experiencia sangre verde, ¿verdad?, que queremos transmitir para todos nuestros afiliados. Así que eso y muchas cosas adicionales tenemos en este calendario de actividades donde todo el año, ¿verdad?, estaremos ofreciendo diferentes eventos para así servir mejor a nuestros clientes y estar más cerquita de ellos, cuidarlos mejor, llevarlos de las manos con todo lo que son, ¿verdad?, sus situaciones de salud y explicarles, ¿verdad?, cómo se navega durante todos estos procesos para que ellos estén mejor atendidos.
¿A dónde tienen que llamar para que entonces se le pueda contestar todas esas duditas, esas preguntas a los beneficiarios?
Pues claro que sí, mira, ellos tienen que llamar al número donde le damos salud completa y poder. Ellos deben llamarnos ahora mismo, pueden llamarnos al 1-855-627-9000. 1-855-627-9000 para comunicarse con nosotros para afiliarse. Y si mira, si ya estás con nosotros en MCS, quédate aquí que lo bueno no se cambia. Así que recuerda, afiliado, tú que todavía tienes dudas, échate para acá, para el MCS Spot, o llámanos. Y con mucho gusto te vamos a estar ofreciendo un servicio de y una experiencia única aquí en MCS.
Así que si está por plaza y viene de compra porque le falta comprar unos regalitos de Navidad, pues pase por aquí, por el MCS Spot, o llame nuevamente, busque un bolígrafo, 1-855-627-9007. Rosa Dalí, gracias, un placer, gracias a ti, un abrazo encantada. A tu santa madre.
Así es, y a todo el pueblo de Barranquita.
Ave María, nosotras las que somos del campo, tú sabes, somos de las buenas.
Claro que sí, muchas bendiciones para ti.
Igualmente para ti, felicidades. Papá. Ya ustedes tienen esta información, ya mismito también estaremos hablando con Herminio de MCS, pero ahora tengo, por fin te puedo ver, muchacho, que hace tiempo no te vea, Nelson Rosario, comisionado electoral de Proyecto Dignidad, que siempre hablaba con él por teléfono, no es lo mismo, por fin te podemos conectar en persona. ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias a Dios. Saludos a la audiencia, saludos, Méndez.
Pégate un poco el micrófono, que sabes que aquí hay fiesta. Sí, te lo puedes quitar, yo me dejo la mía, no te preocupes. Bueno, hay una situación y me estabas comentando que se presentó el viernes una solicitud de certificación al Tribunal Supremo y se le está solicitando que se declaren vacantes los puestos de presidente y presidenta alterna de la Comisión Estatal de Elecciones. Háblame un poquito sobre eso. Bueno, ¿Qué es lo que está pasando en la comisión? Oye, bueno, siempre hay una cosa allá adentro.
Bueno, esto es sistémico en el gobierno, pero esa es la importancia de este caso. El 30 de junio se vencieron los términos de ambos presidentes. Y fueron al Tribunal Supremo, el Tribunal Supremo resolvió que no era constitucional, que el Supremo era el que eligiese a la presidenta alterna, por presidente alterno. Y dio una orden, y voy a leer lo que dice específicamente, dice el tribunal en la última oración de la sentencia. Por ende, las ramas políticas deberán descargar sus deberes constitucionales para cubrir las vacantes del presidente y presidente alterno de la Comisión Estatal de Elecciones. Este fue el 15 de octubre. Y las ramas no lo hicieron. Definitivamente, el gobernador no envió el nombramiento y en la legislatura pues, no pudo actuar.
O sea, que el Supremo lo que hizo fue devolvió todo al Ejecutivo.
Como se supone que sea. O sea, el Tribunal Supremo.
Sí, porque sabíamos que se había enmendado y que los comisionados no se pusieron de acuerdo. Al no ponerse de acuerdo, pues entonces el Ejecutivo mandó un nombramiento, el Senado no lo atendió. Estoy tratando de resumir a las millas lo que pasó. Que lo que nos preocupaba todo era como que, Dios mío, si el Supremo se mete en este lío, es politizar el Tribunal Supremo de Estados Unidos. Gracias a Dios no lo hizo.
No lo hicieron. Hicieron lo correcto. Que el gobernador lo nombre y la legislatura lo confirme. Pero sucede que no lo hicieron y el término se venció. Hay un caso que se llama Noguera versus Hernández Colón, que es el que controla, que dice que cuando hay holding overs, las cláusulas de holding over, como pasa aquí, que dice que queda vacante hasta que llega el sustituto y asume posición. En el caso del presidente de la comisión, la presidenta alterna. Pero en ese caso el Tribunal Supremo resolvió que ese holding over no es eterno. Se vence cuando vence la próxima sesión legislativa. Si es 30 de junio, se acabó, se venció el nombramiento. La próxima asamblea legislativa empezó el 16 de agosto y concluyó el 16 de noviembre. Entonces está vacante el puesto.
O sea que había que atenderlo antes del 16 de noviembre. Claro, esa era la fecha clave.
Esa era la fecha responsable para que el gobierno de Puerto Rico, por eso digo que este caso es más importante que simplemente la coyuntura donde se está dando. Si el job description básico del gobernador y de la legislatura es la constitución, es el límite a los caprichos y a las arbitrariedades, a las preferencias de las personas que ocupan temporalmente los puestos.
Eso, déjame hacer una pausa y al regreso continuamos hablando de este tema porque me parece importante y que tú me puedas explicar, ¿verdad? Proyecto Dignidad presentó este recurso, para estar clara. Sí. Ok. Hacemos una pausa aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320 y regresa al MCS Spot aquí en Plaza Las Américas.
Dígame la verdad. Las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320.
Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Milly Méndez. Estamos en el MCS Spot en Plaza Las Américas. Aquí se ha inaugurado este centro de MCS para que usted pueda recibir toda la información y las dudas que usted tenga en torno a la afiliación. Sigo la conversación con Nelson Rosario, comisionado electoral de Proyecto Dignidad, y es que Proyecto Dignidad ha presentado una solicitud de certificación del Tribunal Supremo. Ellos están pidiendo, mira, declara vacante los puestos de presidente y presidenta alterna de la Comisión Estatal de Elecciones. No se aprobó un nombramiento al 16 de noviembre, así que esos puestos, según lo que me está explicando el licenciado Rosario, deben estar vacantes.
Según la jurisprudencia que controla, Noguera, ese caso, Trías Monge resolvió en contra de Hernández Colón, que fue el gobernador que lo nombró, que no podía tener los jueces holding over eternamente, que tenía un término, y el término es la próxima sesión posterior a que se vence el nombramiento. Aquí el nombramiento se venció el 30 de junio según la decisión del Tribunal Supremo. En la próxima sesión comenzó el 16 de agosto y concluyó el 16 de noviembre. Ya se vencieron los términos. La pregunta que yo hago es, uh-huh, ¿qué va a pasar con las decisiones que tomen el presidente? ¿Sabe? Si ya se hacen despidos, se hacen contratos, si alguien impugna una subasta, ¿cómo se van a tomar las decisiones así? Todo el mundo en el gobierno, para que el gobierno funcione, tiene que hacer su trabajo, tiene que cumplir con su ejercicio. El gobernador tiene que hacer el nombramiento a la legislatura. Es que eso es básico, ese es su job description, eso es la constitución. Lo que le dice es la limitación a los caprichos, de nuevo, a las preferencias de las personas transitorias. O sea, hasta Muñoz, que estuvo tanto tiempo y fue tan fundamental en Puerto Rico, Muñoz fue transitorio. La constitución permanece, hay un orden jurídico que permanece.
Y aquí no se está cumpliendo con la constitución.
No se está cumpliendo con la constitución, el gobernador no envió el nombramiento, la legislatura no hizo como se lo enviaron. Ahora vamos a ver qué va a hacer el Tribunal Supremo, porque el precedente está ahí. No puede ocurrir, entiendo yo, con todo respeto, no puede ocurrir que de repente tengamos un funcionario eternamente. Oye, y esto no es nada personal contra Rosado Colomé ni contra el juez Zapadilla, para nada. Es que este es mi trabajo. Mi trabajo como comisionado es velar por el buen funcionamiento de la comisión.
¿Y qué le dicen los demás comisionados electorales? ¿Verdad? ¿Están de acuerdo en torno a
esto? Bueno, yo te voy a decir una cosa. Desde el punto de vista jurídico y de gobierno, el caso está resuelto. Esos puestos están vacantes. Eso está resuelto. Ahí no hay mucha, ese caso está trillado. Eso es una jurisprudencia trillada. Desde el punto de vista de partido, al Partido Popular le conviene. Porque ellos pueden negociar un alterno popular y un presidente en propiedad PNP. Y a todo el mundo le conviene que haya esa diversidad allí dentro. Desde el punto de vista personal, pues ya esos son otros 20 pesos, porque quien firma los contratos, que se vencen ahora el 30 de diciembre, entiendo yo, por lo menos el mío se vence el 30 de diciembre, y quien firma las facturas por lo trabajado es el presidente. Si no es el presidente quien las firma, y si no las firma nadie, no se puede cobrar. Y si no se firma el contrato, pues no se puede cobrar. No sé, ¿sabe? Esos son las tres análisis de tres elementos que yo puedo ver. El asunto de gobierno, claramente, están vacantes. Claramente, ahí no hay discusión. El asunto político partidista, pues al PNP, pues quizás no le conviene, pero los PPD se han rascado las vestiduras en contra de esta presidencia, que no quieren que estén allí. Y además le conviene que haya uno y uno, ¿verdad? Si se puede negociar eso. Mm. Pero desde el punto de vista personal, pues el problema es que no cobrarían. Yo estoy de riesgo de no cobrar. Fine, pero este es mi trabajo. Yo cobro si yo hago mi trabajo. Y mi trabajo es hacerlo.
Pero eso me llama la atención que las decisiones que se estén tomando ahora mismo, como dirían por ahí, serían nulas.
Eso es otra cosa que se le planteó al tribunal que explique, ¿sabes? ¿Qué va a pasar?
Sí, porque estamos en el limbo. O sea, de acuerdo a lo que usted me está explicando, ¿verdad, licenciado?
Bueno, el caso lo dice, ¿dónde está el caso?
¿Qué hiciste el papel? Sí, yo tengo... Señores, si usted está conectando en este momento, estoy dialogando con el licenciado Nelson Rosario, comisionado electoral de Proyecto Dignidad.
Mira, dice en la sentencia de Noguera versus Hernández Colón, 127 DPR 638, la página 652 en 53. Resolvemos, pues, que el término de duración del periodo posterior a la expiración del término del incumbente, holding over, entre paréntesis, en virtud de la llamada cláusula de continuidad, no es ilimitado. El mismo se extenderá hasta que su sucesor tome posesión del cargo, pero nunca después de finalizada la próxima sesión legislativa siguiente a la fecha de expiración. Eso es blanco y negro, eso está escrito.
Pues entonces el Supremo, si ustedes sometieron ese recurso ante el Supremo el viernes, ya esta semana debemos enterarnos de algo.
Cada cual tiene que hacer su trabajo, yo estoy haciendo el mío. Y el partido está conmigo, vamos a hacerlo. Nosotros creemos en el cumplimiento de la ley.
Ustedes son los que están ahí activos con todas las cuestiones electorales.
Hay que cumplir
con la ley. Tengo que reconocerlo.
Eso es un elefante que pasó por frente al escritorio. Hay que, mira, eso es un elefante, hay que decirlo. Y hay que ir al tribunal. Esa es nuestra función allí.
Qué bueno. Pues yo me estaré dando seguimiento con usted sobre este tema. Así que prepárese para estar yo llamando. Bueno, ¿qué pasó? qué bueno que estén presentando estos recursos, porque si así es como se ha planteado, pues entonces vamos a hacer las cosas bien como Dios manda. Bueno, licenciado Nelson Rosario, comisionado electoral del proyecto Dignidad, gracias por haber estado aquí. Felicidades en estas Navidades.
Igual.
Que necesitamos un poquito de paz y tranquilidad, señores. Amén. Bueno, tengo un invitado ahora que me parece que es sumamente importante y qué bueno que vamos a hablar de este tema, porque recientemente hice una serie para Cuarto Poder sobre la importancia de Centro Médico, el programa de neurocirugía, entre otras cosas. Y es porque nuestro centro médico y el centro de, ¿verdad?, atiende todos los traumas, ¿verdad?, que otras instituciones desean o no pueden atender. Esa es la realidad. Doctor Pablo Rodríguez, gracias por estar aquí. Qué bueno verle.
Mucho gusto, Mili, a usted y a los radioescuchas. Un placer estar con ustedes en el día de hoy para hablar de un tema muy importante como
este. Sumamente importante, especialmente en esta época. Y para que quienes no sepan, el doctor Pablo Rodríguez, director médico del Centro de Trauma de Puerto Rico y fundador de FACT. Y FACT es Fundación Asistencia Centro de Trauma. Así que hay una campaña, pero vamos a hablar un poquito, ¿verdad?, sobre los tipos de traumas que se reciben y que esta época tiende a ser bastante alta, doctor.
Pues sí, mira, es bueno que los radioescuchas entiendan y sepan que trauma es la primera causa de muerte en gente menores de los 44 años.
Sí.
Primera causa de muerte en niños. Sí. Y es mayor que la suma de las próximas 9 causas de muerte en niños. Tengo un problema de salud público enorme, problema de salud público grande.
Y eso es aquí en Puerto Rico, para que la gente lo tenga claro.
Exactamente, eso es en Puerto Rico. Entonces es importante saber que el centro de trauma es el único centro de trauma de Puerto Rico y del Caribe. Ahí recibimos todos los pacientes envueltos en incidentes. Y entonces la Fundación de Asistencia del Centro de Trauma auspicia el centro de trauma. Tiene una campaña que se llama Que tu Navidad no sea un trauma.
Okay.
Queremos evitar, ¿verdad? Porque con prevención podemos evitar que las cosas ocurran. Tenemos 4 videos que estamos promocionando tanto en Facebook a través de Fundación Asistencia Centro de Trauma y a través de internet facpr.org. Okay. Y esos 4 videos son los siguientes: accidente de carro. Accidente de carro junto al alcohol y la velocidad son 2 detonantes grandes, 70%.
No mezclan bien.
7 de cada 10 pacientes que llegan a los centros de trauma son gente que están combinando el alcohol y la velocidad.
Sí.
Y lo triste es que esto es prevenible en el 95% de las veces. Así que accidente es una de las cosas que estamos promoviendo. Lo otro que estamos promoviendo es la pirotecnia. Ahora mismo en Navidad la gente tira petardos y cuartos de dinamita y otra serie de
cosas. Y se lo dan a los niños.
Entonces se lo dan. Mire, pero eso es los niños y en los adultos. Recibimos todos los años gente que ha perdido dedos, extremidades, unos traumas a los ojos, traumas severos. Así es que la Fundación quiere evitar que la gente llegue por evento de pirotecnia al centro de trauma. Otra de las cosas importantes que esta campaña es un video sobre las caídas. Yo quiero que tú sepas, Mili, y los radioescuchas, que en todos los centros de trauma de Estados Unidos hay una data de 6 millones de pacientes. De todos los centros de trauma de Estados Unidos y Puerto Rico. Y quiero que sepas que el 40%, casi la mitad de los traumas que se admiten a los centros de trauma de Puerto Rico y Estados Unidos son caídas. Y si tú vienes a ver, tú, ¿verdad?, este programa, Radio Isla, es de los primeros programas que empieza a levantar conciencia sobre esto. Si tú te preguntaras cuántos anuncios tú has visto de las caídas, posiblemente ninguno.
Sí.
El primero que vas a ver es la actividad que tiene, el video que tiene la Fundación para evitar situaciones como esta que estamos, ¿verdad?
Y cuando se dan una caída, ahí comienzan a echar para atrás. O sea, estamos hablando de nuestros adultos mayores, de verdad,
entonces,
que es como que echan para atrás, sino hay que evitar esas caídas.
Claro que sí. No, y lo grande es que nadie quiere caerse. Le estoy diciendo casi la mitad a la gente que de los 6 millones son caídas. Y esto tenemos que evitarlo. Y lo cuarto son las armas de fuego. Las armas de fuego se convierten en peligro. Ahora mismo, las peleas de año, la gente dispara balas, ¿verdad?, al aire. Y queremos levantar conciencia sobre estos 4 aspectos que se pueden prevenir, ¿ok? 95% de los traumas se pueden prevenir. Si uno conduce a velocidad adecuada, si no lo combina con el alcohol, si se pone el cinturón de seguridad, ¿verdad? Si no rebasan una luz roja, que en Puerto Rico por alguna razón hemos perdido la prudencia y la gente ya no respeta la luz roja, sabiendo que el que se come una luz roja le está invadiendo el paso al que la tiene verde. Sí. Y esto hace un mes atrás murió una familia entera de una persona que se comió una luz roja. Sí. O sea, que son incidentes grandes.
Bueno, y lamentablemente en el Moscoso se dio un, ¿verdad? Y obviamente la persona que fallece pues es hermano de una figura pública, pero era la mezcla velocidad más alcohol. O sea,
exacto.
Y le costó la vida a un muchachito, lamentablemente.
Empezando a vivir.
Exacto. Y entonces, comenzando su vida.
Y aparte de esos cuatro, entonces Navidad, que por eso es la campaña, la pirotecnia, ¿verdad? Como parte de los otros problemas, las balas al aire y las caídas que nadie las resalta. Y yo te agradezco que eres de los primeros programas que empieza a levantar conciencia sobre este mecanismo de trauma, que la fundación lo ha adoptado.
Qué bueno.
Con un mensaje que quiere llevar a través de los videos que hemos preparado como parte de esta campaña.
¿Cuánto tiempo lleva la fundación, doctor?
La fundación la fundamos, yo la fundé en el 2012.
Oh,
así que
tiempo.
Tenemos ya 9 años. Inicialmente fue un movimiento lento. Tenemos una junta que está manejándolo de forma agresiva. Uh-huh. Y tenemos Perfect Partners, una de las compañías uh-huh. que nos está ayudando a divulgar el mensaje.
Sí, a que el mensaje se conozca. Y si usted mira las estadísticas, doctor, aumentaron los accidentes fatales. Aumentaron los asesinatos. Y, o sea, tenemos una situación seria de que hay que seguir llevando el mensaje. Nuevamente, con esto termino, doctor. ¿Dónde las personas consiguen el video?
Perfecto. Se consigue a través de Facebook. Buscan Fundación Asistencia Centro de Trauma. Uh-huh. Pueden buscarlo en internet a través de FACT, que son las siglas de Fundación Asistencia Centro de Trauma, PR de Puerto Rico, .org. Ahí pueden hacer una donación. Tu generosidad salva vidas. Pueden donar porque el dinero que la fundación adquiera lo usa en educación, en prevención, en comprar equipo, en hacer rehabilitación. Así que se invierte en el beneficio de los puertorriqueños. Y el ATH móvil, si buscan ATH móvil, pueden ir a la parte de negocio,
negocio
o donar uh-huh. y ponen FACT. Y con eso lo lleva directamente y puede donar.
Puede donar.
Un dólar que donen nos ayuda. Así sí. que vamos a luchar por este país. Gracias.
Doctor, gracias. Qué bueno verle. Felicidades en estas Navidades. Ustedes escucharon al doctor Pablo Rodríguez que, hablando un poco sobre el esfuerzo que está haciendo la Fundación Asistencia Centro de Trauma. Hacemos una pausa aquí en Dígame la Verdad. Y al regreso hablamos con nuestra familia de MCS, Classic Care. Y también vamos a estar hablando con el presidente de la Cámara. Antes.
Próximo en Radio Isla 1320.
¿Cómo estás, Tommy?
Bueno, señores, ya mismito, en esta segunda hora de Dígame la Verdad, vamos a estar hablando sobre el MCS Pod y con nuestra familia de MCS, y ya llegó el presidente de la Cámara de Representantes. Comenzamos esta segunda hora.
Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad con Mili Méndez.
Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Gracias por conectar y estamos transmitiendo en directo desde el MCS Spot en Plaza Las Américas, que fue inaugurado hoy. Nos recibieron ahí con música para entrar, mira, en el espíritu navideño, que algunos nos quieren quitar eso, pero no se lo vamos a permitir. Bueno, tengo conmigo a Herminio Nieves de MCS Classic Care. Vamos a hablar de Platino Cash. Herminio, saludos, un placer.
Saludos, Mili, bien contento de estar contigo esta mañana aquí en el MCS Spot en Plaza Las Américas. Y sobre todo, Mili, para nosotros es bien importante llevar un mensaje a toda la población de Medicare en Puerto Rico, ya que el día de mañana culmina lo que sí. se conoce como el periodo anual de inscripción, donde todos los beneficiarios de Medicare en Puerto Rico pueden elegir un plan. Y como bien tú sabes, Mili, este año MCS le da el poder a todos los beneficiarios de Medicare en Puerto Rico. Comparen lo que tienen para que vean que lo que da MCS transforma la salud de los beneficiarios de Medicare en toda la isla.
Pues háblame un poquito sobre el programa que ustedes tienen de Platino Cash.
Pues mira, tenemos un producto, Mili, que se llama Platino más Cash. Escuchen bien. Si usted es beneficiario de Medicare Platino, ¿ok? Su tarjeta dice Platino. Escuche bien lo que tiene MCS para ustedes. Tenemos un producto que se llama Platino más Cash, que le devuelve 148.50 como reducción de la prima de la parte B, o sea que su seguro social va a haber un incremento de 148.50. Y usted dice, bueno, eso son excelentes noticias, pero no termina ahí, porque ese producto, además de los 148.50, te da 41.50 mensual en la tarjeta de beneficio de dinero en efectivo llamada Te Paga. Esa tarjeta, Mili, transforma la vida de los beneficiarios de Medicare en Puerto Rico, y somos los únicos que en un producto platino damos 148.50 como reducción de la prima de la parte B y añadimos automáticamente la tarjeta Te Paga, que este año viene con retiro de dinero en efectivo.
Háblame precisamente un poquito sobre eso que están agregando.
Pues mira, Emily, nosotros con la tarjeta Te Paga evolucionamos en el mercado hace 3 años atrás, fuimos los pioneros, los primeros, y como nosotros hemos identificado las necesidades de la población de Medicare en Puerto Rico, ahora el beneficio de Te Paga tiene varios componentes. Uno, todo el mundo cualifica. No tiene ninguna restricción porque puedes comprar lo que tú quieras, donde tú quieras, al momento, siempre y cuando acepten tarjeta TH, y puedes retirar el dinero en efectivo en los cajeros automáticos de Banco Popular de Puerto Rico, y el dinero que no lo utilices en un mes se transfiere al próximo. Todo eso en la misma tarjeta. Y en Puerto Rico no hay ningún plan que tenga una tarjeta como la de Te Paga con esos 4 componentes en todas las cubiertas. En todas las cubiertas individuales.
Ahora hablemos sobre los beneficios a la salud para precisamente los afiliados de MCS Classic Care.
Pues mira, además de los beneficios como Te Paga y la reducción de la prima de la parte B de Medicare, va a pagar 0 copagos y coaseguros en todas las visitas a médicos primarios, especialistas, medicamentos genéricos, medicamentos de marca. Todo eso tiene 0 copago en la cubierta Platino más Cash. Y no termina ahí, Mili. ¿Por qué? Seguimos evolucionando. Tenemos el componente económico, tenemos el componente de salud y tenemos el componente de innovación, porque ahora como parte de los servicios al hogar, en el hogar, añadimos varios componentes. Ustedes saben que el año pasado teníamos plomería, cerrajería, fumigación, todo eso se mantiene, pero ahora añadimos lo que se conoce como pet grooming para su mascota, atendiendo los determinantes sociales de la salud, y eso es bien importante. Y además de pet grooming, apoyo tecnológico, asistencia tecnológica, donde puede ir alguien a su casa para ayudarlo con la configuración de la tableta, el celular, cualquier otro servicio.
Vamos entonces, ¿cómo las personas conectan con ustedes? Además de venir aquí a Plaza Las Américas, uh-huh, al MCS Spot, ¿cómo pueden obtener más información, Herminio?
Pues mira, puede pasar por cualquier punto de venta de MCS, puede venir al MCS Spot o puede llamar desde la comodidad de su hogar al 1-855-627-9007. Apunten bien, 1-855-627-9007. Llamen ahí para que se orienten y vean por qué MCS nuevamente está transformando la salud de Medicare en Puerto Rico, porque ahora el poder lo tienes tú, beneficiario de Medicare.
Así que no se queden con las dudas, llamen si está de compras aquí en Plaza Las Américas, dése una vueltita por aquí para que obtenga la información. Herminio, un placer, felicidades en estas Navidades y gracias por la invitación de estar aquí en MCS Spot.
Gracias a ti, Miri.
Cómo no. Ahora, siendo las 11:02 de la mañana, estoy con el Presi, el presidente de la Cámara de Representantes, que está ahí al lado del arbolito. ¿Te gusta ese color, verdad? Navideño. Aquí estoy con el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael Tatito Hernández. Buenos días y felicidades.
Buenos días, Mili. Buenos días a todo Puerto Rico. Un placer compartir con todos ustedes. Y quiero aprovechar para dar un saludo a la familia MCS. Hemos colaborado mucho en Washington en las gestiones del Medicare.
Ay, de eso mismo le pregunto ya mismo.
Colaborando con ellos y siempre hemos sido aliados en los procesos de las causas de los puertorriqueños.
Bueno, vamos a arrancar con el tema de la extraordinaria. Arranca la cosa hoy, aunque ya usted se ha expresado un poco sobre eso, pero ¿ha cambiado algo?
No ha cambiado, sencillamente lo que no hemos hecho público todavía es cuál va a ser la decisión parlamentaria de cómo atenderlo. Tenemos caucus en estos minutos.
Sí, no, pero ellos van a entender, ¿ok? Así que ya mismito
vamos,
va para allá.
Vamos a llegar al caucus, obviamente, para que el portavoz de la mayoría, Ángel Matos García, nos dé Dos temas importantes que tiene que informarnos y orientarnos. El primer tema, obviamente, las alternativas que tenemos de cómo atender que la intención legislativa de no atender estas medidas que verdaderamente no son prioritarias y atenderlas con premura desde el punto de vista, yo puedo explicar la parte sustantiva, la parte procesal, atenderlo con premura en enero, y hay varias alternativas de abrir y cerrar o posponer para otra fecha. Hay varias alternativas, las comunicaremos después que nos oriente. Y la segunda es el informe de la Comisión de Ética sobre la querella radicada o vamos a decir, o autogestionada por la propia legisladora portavoz del Movimiento Victoria Ciudadana, Mariana Nogales Molinelli. Esos son los dos temas. Así que esperamos ya eso de 12, 12 y media, una, escuchar el insumo de los compañeros y entonces le explicaremos al país cuál va a ser la decisión desde el punto de vista parlamentario. Cuando digo parlamentario es si abrimos, cerramos hoy o posponemos para otra fecha.
Pero si posponen para otra fecha, ¿qué sería? Nos estamos acercando demasiado a Navidad.
Claro.
Ya con la risa esa ya me lo dijo todo. O sea que usted va a insistir en que se abran los trabajos y se cierren.
Sí, obviamente lo que queremos es llevar un mensaje claro de la intención del legislador de que vamos a continuar nuestros trabajos, obviamente en otros temas prioritarios como el tema de corrupción, el tema de la transparencia, lo que está ocurriendo ahora mismo con la situación, obviamente con los municipios. Yo creo que el Senado también tiene espacio para dialogar sobre la aprobación de la reforma laboral, el lenguaje que
eso
se aprobó.
Eso no fue incluido, para que la gente lo tenga, no fue incluido.
Y algo absurdo que el gobernador hace un planteamiento donde él envió una carta de tres puntos que había que atender en la medida para que él respaldara la medida, y nosotros lo atendimos los tres. No hay paga doble, se estableció un punto medio para los términos obviamente probatorios, el caso de las demandas no va a ser para poder reclamar, no va a ser 7 años, va a ser 3. O sea que se cumplió con el llamado del gobernador. Y yo creo que, y esto va a ser bien sincero, Mili, tú llevas mucho tiempo en los medios, mucho más que yo, como yo,
no
como
venga, legislador. No vengas a tirar al medio.
Yo obviamente lo que veo aquí es una intención diversa. No creo que es la única cosa que está haciendo el gobernador de desviar la atención de una gran controversia, la corrupción de los municipios. Y que yo no voy a generalizar, pero no puedo decir que es todo el PNP, pero la mayoría de las controversias giran a través del PNP, y la más reciente, el diseño, las personas vinculadas, las que ya han sido encausadas, son del Partido Nuevo. Y él está haciendo un simulacro de cosas para cambiar el tema, y hay que atenderlo. Yo creo que lo idóneo hubiera sido, mire, vamos a reunirnos, como se han hecho en otros temas. Fíjate que en este año, todos los temas donde se ha incluido al Senado y la Cámara, y el gobernador ha solicitado atender algo con problemas, o nosotros le hemos solicitado al gobernador unir esfuerzos, todos se han alcanzado. No ha habido uno que no se haya alcanzado. Pero tiene que haber diálogo, tiene que haber consenso, ¿no? Esto de citar una extraordinaria porque sí.
A mí me llamó la atención. Me llamó la atención el hecho, una, que no se incluyera la reforma laboral, y lo otro es la situación con nuestros policías. Sabemos que hubo el Blue Flu, como le llamamos, y a pesar de que ellos están tratando de no hacerlo ahora en Navidades y coger unas fechas específicas, tenemos ese escenario que no se ha atendido la situación de retiro de los policías, entre otras cosas que está pasando la fuerza de la policía de Puerto Rico.
Yo creo que el timing es el idóneo. La controversia está. Pero el timing ahora, cuando culmine el proceso de la quiebra en el tribunal, nos va a dar un espacio a seriamente poder atender muchos de los temas que se han posteleado por los pasados 5 años, porque se va a poder medir cuánto se paga, cuánto sobra, cuánto hay disponible, y entonces establecer prioridades. Y ese tema es uno de los temas prioritarios, sin olvidar, ¿no?, que el gobierno de Puerto Rico está en una quiebra, va a comenzar a hacer los primeros pagos en enero en adelante. Así que yo creo que es el momento idóneo ahora en las Navidades, un buen espacio. De casualidad, de fin de semana, antes que saliera la noticia, llamó unos compañeros porque pues tú sabes cómo te para cualquier amistad que la esposa o el esposo trabaja en la policía. Si, ¿cuándo usted va a atender esto? Mira lo que pasó con la Junta en el tribunal. O sea, pues yo creo que es el momento ideal para escucharnos. Pero cuando uno va a resolver un problema, siempre es bueno reconocerlo primero. Y yo creo que el problema que ha pasado, no solamente con los retirados de la policía, sino con los retirados del gobierno central y otras corporaciones, es que no querían reconocer el problema actuarial que había en estos sistemas de retiro. Después que lo reconozcan y sepan la situación, entonces uno trae alternativas. Porque, vamos a estar claros, ahora va a sobrar un poquito de dinero, pero estos son cosas gigantes de mucho dinero que requieren de buscar fuentes. Así que esto va a comenzar un debate de qué alternativas hay para invertir. Hay varias medidas propuestas. Una se aprobó en la Cámara a finales de la sesión que tiene que ver con unos juegos extra. Yo no juego, pero yo sé que era algo de raspigana. Uh-huh. Y que lo que la propuesta es de Memo González. Y la propuesta lo que decía era que el dinero proveniente de este nuevo juego se va a dirigir. Hay varias propuestas más, típicamente juegos de azar. Puede ser otra cosa, hay también ahorros, ahora después del pago de la deuda. Todo eso hay que ponderarlo. Estamos en el timing. Yo creo que lo primero es sentarnos con ellos.
El gobernador incluyera eso, ese detalle tal vez del retiro de nuestros policías, pudiese entonces considerarse...
¿Tú crees que es responsable decir que vas a atender eso en 20 días? Esto es un tema serio que requiere de que trabajemos todas las navidades, que nos sentemos a evaluar qué es verdaderamente realizable. Ejemplo, yo creo, para explicarle a la gente, arroz y chuela. Vamos a suponer que son X cantidad de retirados que quieren bajarle 5 años a la fecha de retirarse. ¿Cuánto cuesta eso? ¿50? ¿60? ¿70? ¿Cuánto? ¿Anuales? No son anuales. Se puede combinar con lo del Seguro Social. Esos son los temas que hay que tocar. ¿Cuánto cuesta y cuánto hay que invertir? Y entonces uno viene con propuestas en enero y te sientas, lamentablemente, aunque no lo quieran aceptar, tiene que sentar con la Junta, hay que sentarse a negociar, y entonces se tienen que hacer dos cosas: se asigna y se identifica los fondos y se enmienda la ley simultáneamente. Porque si no, si aprobamos una legislación sin asignar el dinero, va a pasar lo que pasó con la ley de retiro de dinero, la ley 81, sencillamente la va a retar en el tribunal y no la van a pasar.
Bueno, lo incluyeron dentro de este plan de ajuste de la deuda, la Junta
Claro,
Fiscal, pero no debe ser así.
Pero había dudas de eso. ¿Mm? Alguien tenía dudas. Es que a mí me sorprende, o sea, todo el tiempo me sorprende cuando la gente se deja llevar por la politiquería no sustantiva, no financiera, de sencillamente engañar a la gente. Yo creo, y en eso tengo que ponerle el sello, el PNP lleva años engañando a los retirados del gobierno central y a los policías. Yo quiero atenderlo con seriedad. Y yo creo que lo primero es qué es lo que ellos están buscando y vamos a identificar cuánto cuesta para que ellos entiendan lo que significa. Porque es bien fácil decir, no, vamos a conseguir 1,000,000,000 de pesos. Cuando tú dices, ok, tienes que quitarle 500 millones a José, y tienes que recaudar 500 millones más que los va a pagar Pedro. Y dice, ah, párate, pues que yo no quería. Ah, pero es que si vas a... Yo tenía una regla cuando era presidente de la Comisión de Hacienda. Bien sencilla. Cada vez que alguien venía a mi oficina y me decía, yo quiero $1 para esta iniciativa, para esta propuesta.
¿A quién se lo vamos a quitar?
¿A quién se lo vas a quitar o a quién se lo vas a aumentar? No me venga con show, pero pon tu nombre. Pon el nombre. Radica la legislación, yo le doy paso, porque es bien fácil. Ah, yo le voy a dar tal cosa a los policías, pero nadie dice de dónde viene el dinero. Así que, seriamente, tengo varias reuniones esta semana, vamos a ver hasta dónde llega las aspiraciones reales de cada uno de los oficiales. Ya me reuní con Santa en el fin de semana, lo hablé, lo discutiremos y haré algunas reuniones informales con la Junta antes que venga enero. Vamos a pedir que lo que se desprende de las reuniones se realicen unas proyecciones actuariales para ver cuánto cuesta cada uno de esos ajustes que ellos quieren. Y entonces vamos a empezar un debate serio en enero de invertir, porque hay que invertir unos recursos en el sistema de retiro de los policías. Creo que es una de las cosas. Hay un issue de calidad, hay un issue también de salario, hay varios asuntos que hay que atender de la policía. Yo no creo que sea el único retiro, creo que es el más grande, pero hay otros temas que hay que atender y todos cuestan.
No, definitivamente. ¿Qué le parecen las expresiones de Stiglitz, el premio Nobel de Economía, que dice que lo que está pasando con Puerto Rico va a llegar un momento en que no va a poder pagar su deuda y que es insostenible?
Bueno, lo que pasa es que está la gente que ve las cosas como están y que piensa que el país se va a quedar estático con esa realidad. Eso fue lo que pasó cuando se culminó la 936. Eso fue lo que pasó cuando culminó el 2006 y se cerró el gobierno. El gobierno se quedó catatónico. Fue como cuando le da un golpe a alguien que da drunk punch. Nadie se movió por 15 años. A nosotros en el 2009 en adelante, no nos ha tocado quedarnos catatónicos. Hemos tenido que ejecutar. Para bien o para mal, nunca le hemos metido el país. Siempre hemos ido con la verdad y hemos ejecutado. Si Puerto Rico no hace nada y no se prepara para cuando los fondos federales se acaben en 5 años, si no hace cambios en el debt ceiling de la deuda para que evitar que en el futuro venga alguien y vuelva a trepar la deuda a un 25% y vuelva a traer deuda extraconstitucional, hay que enmendar la constitución, que tengamos una política pública, un ejemplo. Bueno,
que tengamos un plan de desarrollo económico, claro, porque no todo puede ser pura austeridad.
Pero antes del plan de desarrollo económico, hay que hacer damage control. Hay que evitar que un loco se siente ahí y rompa a repartir un montón de beneficios y gastos sin tener de dónde provienen. El mejor ejemplo es el retiro. Todos los años radicaban algo nuevo. Vamos a darle tal
ambos
beneficio.
¿Ambos partidos?
Sí. ¿Pero quién está en contra de las fiestas patronales de los Reyes Magos? Ah, sí, pero cuando Tatito va y dice, no, lo que pasa es que eso no se puede, entonces yo soy el malo. Pero el tipo me da la razón. Así que yo lo que sencillamente digo es, hay que preparar al país, no para mañana, hay que prepararlo para aquí a 5 años cuando se acaben todos estos fondos federales y sí, si no se hacen unos cambios, colapsa Puerto Rico de nuevo.
Es que imagínate, siempre apostamos a lo mismo.
Pero es que no podemos apostar.
No, de eso estoy de acuerdo.
Eso le pasó a los alcaldes, pero los alcaldes llevan 5 años.
Quiero hablar de eso porque quiero hablar de lo que está
proponiendo. Llevan 5 años esperando que llegue alguien y le resuelva y le han ido quitando dinero todos los años. Y no resuelven el problema.
Bueno, vamos a hablar precisamente de eso. Este jueves comienzan las vistas públicas para tocar el tema de la transparencia de los municipios. Luego del alcalde de Cataño declararse culpable y que está colaborando, eso es una realidad, y que al parecer se va a llevar a 2 o 3 enredados. ¿Cómo arreglamos este problema que se repite año tras año? Lamentablemente algún servidor público que ha sido electo le falla al país por la avaricia, por el deseo de tener más y más y más, robándole a la gente, porque esa es la verdad.
Le roba a la gente, pero el esquema, y por más que nosotros legislemos también, la corrupción no se puede legislar, ¿sabes? El que es corrupto va a buscar la manera. Yo tuve un ejemplo.
No, el que no tenga moral y ética.
Mira este ejemplo. Aquí hay 2 controversias. Una de contratistas en el asfalto y otra con contratistas en el tema de desperdicio sólido. En el asfalto hay subasta y el esquema está. Y en el área de desperdicio sólido no hay subasta. Así que nosotros vamos a enmendar el tema de desperdicio sólido para que se dé la subasta. Pero eso no evita que una persona que se lleve la subasta no le dé un kickback a alguien, porque ya ocurrió. Así que tiene que haber una legislación más allá del tema no solamente gubernamental, el tema ético, los controles, la fuerza que debe tener la Comisión de Ética para poder, Comisión de Ética, Ética Gubernamental para poder ser referido.
Pero fíjese que Ética Gubernamental, me estaba diciendo los otros días el director, que si hay algo que él está pidiendo es que Ética pueda auditar también los informes, no solo del Ejecutivo, sino también de la rama legislativa y la judicial, que ahora mismo no pueden hacerlo, no tienen garras.
Y eso no va a pasar, no va a pasar. Bien sencillo, porque una separación de poderes. Eso no va a pasar nunca.
¿O es que ustedes no quieren que los auditen a todos?
No, eso no es mi caso. Mis libros están abiertos y nosotros de enero para acá, todos los libros están abiertos. Pero el delegar esa facultad a un ente que no es de la rama, no va a ocurrir.
¿Y por qué lo hacemos con el Ejecutivo?
Creo que esto va a requerir tener una asignación de recursos. Por ejemplo, ahora mismo nosotros sabemos que tenemos varias controversias corriendo y hay que hacer una auditoría forense en la Cámara. Yo sé que de enero para acá no ha ocurrido. ¿Por qué? Porque nosotros enmendamos el reglamento. Si hay una corporación que coge un contrato, la persona de carne y hueso tiene que firmar la factura. Es la persona que tiene que certificar que existe para evitar los empleados fantasmas y las corporaciones fantasmas. Hay una rigurosidad con los cabilderos. Usted sabe todo lo que está pasando ahora con la fiscalización. O sea, nosotros jamaqueamos el palo interno. Creo que vamos a tener que literalmente legislarlo para evitar que no venga otro presidente en el futuro y flexibilice eso. Así que vamos pero a tener que legislar.
El otro presidente va a venir, va a enmendar la legislación. Y
bueno, pero si lo hace, yo espero que el pueblo se indigne. O sea, por ejemplo, en la Cámara, para decir la Asamblea Legislativa, no solamente hay una estructura de ética, hay una comisión que es reaccionaria. Va a reaccionar a las querellas. Tiene que haber un ente que evalúe esos informes. Uno, tiene que haber una legislación para la transición. Ahora mismo en la Cámara usted puede entrar a nuestro portal y puede ver los salarios de los empleados. Había que demandar a la Cámara antes. Usted puede ver los salarios y los contratos y las partidas de los servicios profesionales por oficina. Y cuánto cada oficina tiene dinero y en dónde está invertido. Y no hay ningún contratista ni proveedor que se exceda de $8,000 o $9,000. O sea que esas cosas de los 20, de $15,000 una persona, son, se acabó. Así que mira, se está haciendo el trabajo, pero yo creo que es un asunto que lo hemos hecho estrictamente interno. Ahora hay que basarlo por legislación, llevarlo también a los municipios, llevarlo a, otro, a otra entidad de gobierno para que haya uniformidad en el proceso de la transparencia y la rendición de cuentas, que es lo que tú estás aspirando. Sí. Y aspiramos todos. Bueno, o sea, que no esté a
lo
la,
que aspira todo
a la
merced pueblo, porque seguimos con los mismos casos. Por último, antes de irme a la pausa, ¿a usted los federales le han solicitado información de algunos legisladores?
Sí, pero son casos viejos. Tenemos.
¿De actuales?
No, no son funcionarios actualmente electos. Tenemos casos viejos que vienen desde la pasada administración, que se hicieron los requerimientos de información, dos federales y uno estatal. Nuevo de lo que se está dilucidando y comentando mediáticamente, no, todavía no hay ninguna requerimiento de información.
¿Y eso de los viejos fue reciente?
Sí, son del cuatrienio pasado.
Sí, lo sé, pero la información, la solicitud.
Y son del esquema de los empleados fantasmas, son del mismo esquema que es de la salida de varios legisladores, de crear unas corporaciones y las personas no existían y cogían el dinero. Es el mismo patrón.
Sí, pero patrón. ¿Esa solicitud de información se hizo reciente o fue hace
No,
algún...
se hizo a principio de... la primera sesión.
La primera sesión. Bueno.
Nosotros cumplimos.
Presidente, váyase al caucus.
A las órdenes siempre.
Cuídese mucho.
Muchas bendiciones y felicidades a todos.
Igualmente para usted. Ahí escucharon al presidente de la Cámara de Representantes, Rafael Tatito Hernández. Hacemos una pausa aquí en Dígame la Verdad. Estamos en el MCS Spot en Plaza Las Américas.
Dígame la verdad, las entrevistas más importantes de la noticia están aquí. Mantente conectado y recuerda sintonizar al mediodía, tiempo igual, en Radio Isla 1320 y Radio Isla.tv.
Ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Milly Méndez hoy, transmitiendo en directo desde el MCS Spot en Plaza Las Américas, que fue inaugurado en la mañana de hoy. Si tiene que buscar información sobre los beneficios de MCS Classic Care y está de compras por ahí, pues se da una vueltecita y viene aquí a preguntar y a darse algo de tomar. Así que cualquier cosita, estamos aquí en Plaza Las Américas. Vamos, todos los, ¿verdad? Dos veces al mes mi panel comunitario, siempre me gusta darle espacio a las comunidades para hablar de las distintas cosas que están ocurriendo. Y tengo conmigo en la mañana de hoy a Jennifer Abreu Montes, líder comunitaria del municipio de Las Piedras. Saludos, ¿cómo estás?
Saludos, Milly, buenos días y felicidades.
Pégate sin miedo el micrófono. Y saludos. Le acompaña el doctor Carlos Vázquez, psicólogo social. Saludos, doctor, ¿cómo está?
Bien, ¿y tú, Milly? Saludos para toda tu radio audiencia.
Gracias, gracias a ambos por estar aquí. Vamos a hablar un poco sobre los esfuerzos que ustedes están haciendo como comunidad del proyecto INARO en el barrio Montones en Las Piedras. Comienzo contigo, Jennifer, ¿cuáles son los esfuerzos que ustedes están haciendo?
Pues a raíz, después del paso del huracán María, nuestra comunidad fue bien afectada. Y entonces nos dimos a la tarea, un grupo de líderes comunitarios, de empezar a trabajar con las necesidades que tenía la comunidad. La comunidad pasó más de 9 meses sin servicio de energía eléctrica y más de 100 días sin servicio de agua.
Wow.
En el transcurso fallecieron alrededor de 22 personas por la misma falta de energía eléctrica. Sus equipos eran personas que dependían de equipo médico que requería electricidad. Así que ante la necesidad nos unimos un grupo de líderes y decidimos empezar a trabajar en la comunidad en conjunto. Cada quien estaba trabajando individual, pero entonces nos unimos a trabajar en conjunto.
Sí, para que los esfuerzos fueran, tuvieran más alcance.
Tuvieran más concentrado y tuvieran mayor alcance, exactamente. A raíz, el profesor trabaja en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Humacao, en el Departamento de Ciencias Sociales. El profesor le hace un acercamiento a una de las líderes comunitarias de nosotros, ¿verdad? Y plantea esta posibilidad de crear una propuesta para trabajar directamente en la comunidad con las necesidades y el desarrollo de un plan de acción comunitaria. Le dejo al profesor para que le pueda explicar en qué consiste el proyecto.
Adelante, doctor.
Pues sí, lo que nosotros iniciamos en la comunidad de Montones es una investigación, acción participativa, lo que significa es que hay un involucramiento de toda la comunidad, tanto como investigadores como personas que están siendo investigadas al mismo tiempo. En principio, la investigación lo que buscaba es crear un plan de acción comunitario, ¿okay? Y el tema que nos condujo a la comunidad fue la situación que ya explicó Jennifer, que fue lo del huracán.
Sí.
Pero en el medio de llevar a cabo este desarrollo de investigación, acción participativa en la comunidad, pues ocurrieron los terremotos, como sí, todos recordarán. Y aunque la comunidad no fue directamente impactada por los terremotos, ciertamente el impacto emocional, la ansiedad, el estrés que eso generó, pues también fue motivo de indagación durante ese proceso, aunque no eran los objetivos originales. Y por supuesto, como si fuera poco, entonces entramos en el COVID, por eso es que estamos, sí, con estas máscaras y la pandemia. Y entonces ese plan original, que solo iba a atender el asunto de los huracanes, terminó indagando sobre los terremotos y ahora estamos indagando sobre el impacto del COVID en la comunidad.
Sí, que sin duda alguna ha tenido un impacto a nivel de país, pero en las comunidades como tal. ¿Y cómo va todo ese proceso? ¿Cómo ha transcurrido, verdad? Porque está en ese proceso de investigación, me dijo.
Claro, llevamos realmente 3 años haciendo esta investigación. Como es un proceso que le mencionaba de acción y participación de la misma comunidad, hay un primer proceso donde se adiestra a la comunidad en algunas técnicas de investigación. Ellos mismos son los que van a hacer las encuestas, ellos mismos participan en los grupos focales. O sea que levantamos la información con gente de la comunidad y de la gente de la comunidad. Ahora mismo hemos recopilado casi toda la información que necesitamos. Estamos en la etapa final de lo del COVID. Así que el jueves pasado tuvimos nuestra primera presentación de resultados en la comunidad. Hubo participación de la Universidad de Puerto Rico en Humacao, hubo de FEMA, hubo del Fideicomiso Fideicomiso de Ciencia y Tecnología, hubo presencia de la alcaldía del municipio de Las Piedras y, por supuesto, gente de la comunidad. Así que en este momento le presentamos esos resultados, resultados de la encuesta, resultados de los grupos focales y de las entrevistas.
¿Cuáles son esos, parte de esos resultados que nos puedan compartir, ya sea el doctor o Jennifer?
Como parte de los resultados que se presentaron, pues la misma comunidad identificó en otro proceso de otro huracán, ¿dónde ellos pasarían su huracán? Ese evento atmosférico. Irónicamente, la gente de nuestra comunidad la pasó en sus casas, en su mayoría familiares, y lo que nos revelan es eso. Pero también dentro de los datos que nos revelan es cuando nosotros le pedimos a ellos que identifiquen qué facilidades dentro de lo que es la comunidad ellos identificarían que puede ser una especie de refugio, pues irónicamente identifican lo que es el centro comunal, okay, de la comunidad y la escuela cerrada, una escuela que fue cerrada. Entonces la comunidad constantemente ha hecho sus señalamientos con relación a la escuela cerrada. Así que
vamos a habilitarla, vamos a utilizarla de refugio.
Vamos a desarrollar un proyecto en esta escuela para el beneficio de la misma comunidad. Dentro de otras cosas, pues pudimos ver también lo que era la fase de con quién vivía la gente, con quién pasó ese huracán, entre las edades que fluctúan, los ingresos económicos que tiene la comunidad, y es una comunidad que en su mayoría, pues las personas son de un ingreso bajo. Así que el profesor puede abundar un poquito más de los resultados que de lo que salió a flote.
Sí, porque así lo bueno de que ustedes hicieron la investigación, y se nota que hay un profesor de la Universidad de Puerto Rico, es que a base de eso es que uno puede trabajar. Aquí seguimos haciendo políticas públicas y cosas sin hacer investigaciones, sin tener estadísticas, y si se hacen, no les hacen caso.
Así que y es la misma gente quien está identificando qué es lo que yo entiendo que yo necesito.
Exacto. Y a base de eso uno trabaja con las comunidades.
Por eso es que empecé diciéndole que era una investigación, acción participativa, porque como muy bien dice Mili, muchas de estas investigaciones a veces se hacen de arriba para abajo, no se considera realmente a la comunidad. Exacto. Y la comunidad tiene mucho que decir, pero tiene mucho que hacer. Uno de los resultados más relevantes, además de que contundentemente dijeron que necesitamos esa escuela como un refugio, como un centro para que se pueda desarrollar la misma comunidad que sigue cerrada, ¿cuántos años? ¿Tres años ya?
Ya lleva 3 años, se cerró antes, justamente fue cerrada en el mes de julio 2017, antes del huracán María.
Entonces sí tenemos un centro que hemos podido, ese centro ha estado habilitado desde el principio, fue impactado por el huracán, pero definitivamente se volvió en el headquarters, o sea, el centro se volvió en el lugar de operaciones de la comunidad después del huracán. Pero otro de los datos interesantes es que esta es una comunidad que sí, como igual que el resto del país, está fuertemente envejecida, pero ciertamente tenemos 4 generaciones al mismo tiempo en esa comunidad. Por lo tanto, tiene que haber un proceso de donde hayan unos proyectos que sean intergeneracionales, no dirigidos solamente para una generación, sino para niños, jóvenes, adultos y, por supuesto, envejecientes. Pero ¿cuál fue uno de los grandes datos? Que tenemos sobre 60% de estas personas de la comunidad que entrevistamos tenían una condición limitante de salud o un impedimento. Pero como si eso fuera poco, el 40% de esas mismas personas que ya tienen una condición de salud limitante o un impedimento, a su vez viven con un familiar cercano que tiene una condición de salud limitante y, por supuesto, algún impedimento. Esos son datos críticos al momento de una emergencia, de una crisis. ¿Cómo vamos a lidiar con estas personas? Estamos hablando de salud física como de salud mental. Por lo tanto, esas características hay que tenerlas bien claras y en consideración. Montones, te puedo hablar Jennifer en más detalle, pero es una zona rural, montañosa, como te puedes imaginar, con muchas cuestas, con muchos acantilados, con carreteras sin salidas, con carreteras que no están suficientemente asfaltadas, que en una lluvia, en un terremoto, se van a ver deslizamientos, se van a ver derrumbes que van a imposibilitar el acceso a la comunidad.
Cuando ustedes presentaron esto, que me indicaron ahorita que hubo representación del municipio y también del Puerto Rico Public Health Trust, luego de esa presentación, ¿qué pasa ahora? ¿Qué ocurre ahora?
Ahora nosotros pasamos a la fase de ya hemos ido montando lo que es el plan y entonces pasamos a trabajarlo más en profundo con la comunidad. La comunidad lo tiene que validar. O sea, todo el proceso ha sido de la mano con la comunidad. O sea, se está diseñando en base a lo que la comunidad identifica, en base a lo que la comunidad entiende que necesita a raíz de la experiencia del huracán María. A raíz de eso es que hemos estado trabajando. Ahora vamos a la fase de nosotros. Ok, estos son los datos que salieron. Los hemos ubicado en unos procesos que es antes, durante y después. Antes del evento, durante el evento y después del evento. Y eso se ha ido identificando. Se ha ido dividiendo la comunidad en sectores. Aunque ya la gente, hay unos sectores típicos en la comunidad. Una de las cosas que hemos hecho es que estamos identificando líderes en cada por tramo. Para que esos líderes...
Déjame hacer una pausa, que tengo que cumplir con una pausa. Hacemos una pausa y regresamos para continuar hablando de estos temas comunitarios. Y ya mismito también voy a estar hablando con una líder comunitaria de Cambalache en Canóvanas. Así que hacemos una pausa y regresamos en breve.
Dígame la verdad, las entrevistas más importantes de la noticia están aquí. Mantente conectado y recuerda sintonizar al mediodía, tiempo igual, en Radio Isla 1320 y Radio Isla.tv.
Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Estamos en directo en el MCS Spot en Plaza Las Américas y estoy en mi segmento comunitario. Estoy hablando en estos momentos con Jennifer Abreu Montes. Ella es líder comunitaria de el barrio Montones en Las Piedras y le acompaña el psicólogo social y profesor, el doctor Carlos Vázquez. Y destaco esa parte del profesor porque si hay algo que yo estoy aquí con la cantaleta constantemente es que hay que proteger y hay que luchar por nuestra Universidad de Puerto Rico, profesor. Así es, así es. No me voy a cansar de decirlo. y mientras tenga la oportunidad, tenemos que proteger y dar acceso a una educación superior a un costo razonable a nuestros jóvenes, a las personas que se están formando, si queremos cambiar y tener un mejor país. Nos quedamos, Jennifer, en la parte de que están en ese proceso, ya investigaron, ¿verdad? Y están en la parte de identificar los líderes comunitarios que van a ejecutar y atender esos problemas apremiantes que ustedes encontraron en su investigación.
Exacto. Ahora nosotros estamos en la fase de que por cada tramo tengamos identificada una o dos personas que sean las que en el momento que nosotros tenemos que empezar a aplicar el plan porque venga un evento atmosférico o ocurra otra situación, estas son las personas que van a hacer el contacto con los otros líderes y con lo que sería el Comité Timón. Así que estos líderes son los que nos van a ayudar a difundir la información, no solo del plan, sino de otras actividades y de educación que tratamos de hacerle a la comunidad constantemente. Porque nosotros siempre estamos involucrados en llevarle a la comunidad, hemos educado durante la pandemia, hemos vacunado, hemos cubierto necesidades que no estaban incluidas dentro de lo que era la propuesta. Pero una de las cosas que sí entendimos era que para que esa participación se diera había que escuchar a la gente. Y nosotros queríamos hacer un proyecto allí de investigación. Y una de las cosas era escucharlo, porque la gente no nos iba a llegar si nosotros no escuchábamos las necesidades.
Hicieron bien.
Y entre las cosas que llegó, pues la gente identificó que necesitaba iluminación, los focos. Pues como proyecto decidimos tomar la iniciativa y marcar las luminarias que estaban fundidas y donde se necesitaba. Y la gente vio ese interés de nosotros de estamos escuchando lo que tú nos estás trayendo. No es parte de este proyecto, pero sí vamos a colaborar en esto. Se hizo un acercamiento con el municipio y procedimos, ¿verdad?, con las agencias pertinentes. Sí, que
están ayudando a que las cosas se muevan. La cosa.
Igual ocurren los problemas con el agua y la luz. Los trabajamos nosotros y la gente nos identifica y está clara que aunque eso no es una función del proyecto, pero sí como líderes comunitarios, pues para poder llenar ese espacio, lo hemos trabajado.
Yo los tengo que felicitar, y profesor también, por involucrarse y aportar sus conocimientos a la comunidad, porque eso es lo que necesitamos. Si algo nos enseñó María, pues eso, no podemos trabajar en fincas. Tenemos que trabajar en comunidad. Y así, eso aplica también a nivel de país, que dejemos a un lado de estar trabajando por finquitas y trabajemos por el país para echar hacia adelante. Y ustedes están empoderando a la comunidad. Que de eso se trata.
Claro, y como dijiste, quiero enfatizar que esto es un proyecto de la Universidad de Puerto Rico en Humacao. Yo como psicólogo social comunitario nos estuvimos involucrando desde el día uno en esas conversaciones con la comunidad.
Por eso es que la universidad es importante.
Exacto. Y como le digo, es investigación, acción participativa. Así que muchas gracias, Mili, por
gracias
el espacio.
Gracias a ustedes, porque sé que vinieron hasta acá. Y nuevamente los felicito, sigan haciendo patria, porque de eso se trata, ¿verdad? No es que nos resuelvan la vida, es como
gracias
nosotros nos involucramos.
Por darnos la oportunidad y queríamos, ¿verdad?, antes de retirarnos, decirte qué significa INARO. INARO significa hombres y mujeres que se superan ante la adversidad, y eso es lo que ha hecho la gente de Montones. Y nuestro lema es: Montones de voluntades transforman realidades.
Pues muy bien, están ahí transformando su comunidad. Gracias, Jennifer.
Gracias,
Ari. Gracias, profesor. Se me cuida mucho, así que gracias. Ahora, mire, de las piedras nos vamos para el barrio Cambache en Canóvanas, y es que vamos a hablar un poco sobre el trabajo de recuperación tras el paso de María en el barrio Cambalache. Y ahí tengo a mis líderes comunitarios cambiándose información. Aquí voy a estar hablando con Magda Jiménez sobre lo que están haciendo en su comunidad. Magdita, de lo que él te da la tarjetita, vente por aquí, que estamos aquí. Estamos en directo, transmitiendo desde el MCS Spot en Plaza Las Américas. Y Magda,
buenos días.
Hello, qué guapura, qué guapura.
Gracias.
Estás bien, pégate en el micrófono, no le tengas miedo.
Buenos días, gracias por lo de guapura. Ya estamos en la época navideña, así
ay,
que
nena, ¿sí?
Escogí colores aludidos a la época.
Muy bien, y mira, de verde, la gente de MCS.
De verde, ¿verdad? Cierto. Y a la verdad es que pues también queremos un Puerto Rico verde, ¿verdad? La naturaleza, ese color tan precioso.
Y es posible, de verdad es posible. Se puede hacer desarrollo ecoamigable, se puede hacer.
Exacto.
Vamos a hablar un poquito, Magda, sobre una situación. Luego hablamos de la recuperación, pero para que no se me acabe el tiempo, hay una situación en un puente que se cayó tras el paso de María, que todavía sigue siendo uno provisional y que lamentablemente le ha costado vidas a personas.
Correcto. Pues antes que nada, muchas gracias, ¿verdad?, por la invitación y por ese interés en la comunidad. Le agradezco siempre a ti y a Radio Isla por este esfuerzo, por este compromiso comunitario. Pues mira, sí, estamos en el barrio Cambalache de Canóvanas y allí tenemos un puente que es provisional, pero llevamos ¿cuánto tiempo de María?
Mucho tiempo ya.
4 años, ¿verdad? Y es un puente que solamente puede transitar un vehículo a la vez. No solamente eso, el puente, a pesar de que estamos en el siglo XXI, está ubicado de manera que tiene 2 curvas, una curva a la entrada y una curva a la salida. Okay. Desde el momento que se comenzó a construir el puente, que identificamos esa problemática, lo señalamos. Inclusive tuve una reunión con la alcaldesa de Canóvanas porque teníamos muchísima preocupación en cuanto a el área. Un río, ese puente está sobre el río Canóvanas.
¿Y qué te dijo la alcaldesa?
Bueno, en aquel momento señalamos que podían haber allí accidentes y personas perder su vida, que era un punto de seguridad pública, y que había que eliminar algunos obstáculos que estaban antes de la entrada del puente, digo entrada a la salida del barrio, y un poste de energía eléctrica de concreto que estaba justo en la misma esquina. Y lo que cuestioné fue que quién era el ingeniero, porque esas cosas no se tomaron en consideración. En aquel momento, pues ella, frente, ¿verdad?, de mí, pues llamó al ingeniero y entonces se establecieron unas vallas de seguridad a raíz, ¿verdad?, de que llevamos esa preocupación. Más sin embargo, pues todavía tenemos ese puente allí que solamente puede transitar, como ya acabo de decir, un solo vehículo a la vez. Ya una persona perdió la vida antes de llegar a la entrada del puente o saliendo del barrio. Nos preocupa y queremos entonces que el Departamento de Transportación y Obras Públicas tome carta en el asunto. ¿Por qué? Porque esa es la carretera PR-962. Es una carretera que se convirtió estatal en el 1900, a finales del 1970, para ir para el 78-79, porque interconecta con el municipio de Río Grande. Entonces dejó de ser la 962 una carretera rural, específicamente para el barrio, sino que interconecta y ya, pues, hasta cierta medida, pues, el municipio no tiene mucha fuerza. O sea,
que dependemos, para poder hablar del otro tema antes que se me acabe el tiempo, dependemos que DITO tome acción aquí y que la alcaldesa presione.
Y que obviamente la comunidad ha presionado, porque si se hubiese tomado las medidas de cuando esta comunidad y la Asociación de Vecinos Consciente en Acción, la cual yo presido, hicimos las gestiones a nivel municipal para que se hiciera un puente nuevo, porque en la investigación que hicimos estaban los fondos y los recursos.
Exacto, fondos federales.
Nunca se hizo el puente. No se sabe dónde llegaron los fondos.
Qué buen tema.
Y cuando llegó el huracán María, estuvimos incomunicados por 6 meses. Hasta que llegó ese puente de metal provisional.
Provisional, que lo dice la palabra, provisional.
Provisional.
Así que tenemos ese tema pendiente y que lo voy a dar seguimiento entonces también con DITO para ver qué ha pasado, porque fondos federales de más han asignado, claro, a este país tras el paso de María.
Correcto.
¿Cómo va el proceso de recuperación tras el paso, ¿verdad?, en la comunidad? ¿Cómo va ese proceso?
Pues mira, tengo que decir que Cambalache y sus ciudadanos residentes son bastante resilientes. Todos, ¿verdad?, ayudamos unos con los otros y ahora estamos viendo los fondos de María, los fondos CDBG, en la construcción de las viviendas que se perdieron. Así es que ahora estamos viendo que se están construyendo las casas. Siempre hay cosas que podemos mejorar. Está la parte, ¿verdad?, de infraestructura, como ya hablamos. Hay un detallito que también que le incumbe al DTOP que quiero mencionar y que traje foto. Y entonces está la parte social, esa parte emocional, social, Así es que la estamos atendiendo a través de la Asociación de AFCA, la Asociación de Vecinos Conscientes en Acción, con un proyecto y con un acuerdo colaborativo con los centros Solina Ferrer.
Okay.
Así es que estamos trabajando con eso para contestar tu pregunta de qué, ¿verdad? ¿Cómo estamos?
O sea que con organizaciones sin fines de lucro y la comunidad están trabajando mano a mano con esto. Ya se me acabó el tiempo, pero me querías decir un detalle que tiene que ver con TikTok y no quiero que te, ¿verdad? Que se acabe y que puedas decirlo al aire.
Sí, ¿qué situación? Mira, como ves esta foto aquí, esto okay. fue en el 2005 que traímos este señalamiento donde es la PR-962, donde conecta precisamente de este punto hacia adelante con Río Grande, pero le pertenece a Canóvanas. Aquí hay un lomo, hay un poste, se reduce la carretera y hay un barranco, por decirlo.
Y entonces, eso es lo que ustedes quieren que se corrija.
Que se corrija, que se remueva el poste, que se elimine ese o sea, esa cuesta que está allí, porque eso hicieron unas urbanizaciones vistas de Río Grande uh-huh. y crearon esa condición allí.
Ok, ese por el desarrollo.
Por ese desarrollo. Así okay. es que, y tengo la documentación porque de TOP, como ves el carro y uno de los ingenieros, hicimos las gestiones, pero eso se ha quedado así.
Ahí es nada.
No se ha hecho nada y allí sí que podemos contabilizar que mensualmente mínimo hay un accidente de vehículo.
Sí, no, y estas otras cosas hay que atenderlas. Magda, te quiero dar las gracias por llegar hasta acá para poder hablar de estos temas que le están afectando a la comunidad Cambalache. Importante eso del puente provisional, a ver cómo vemos la cosa. Así sí. que, bueno, señores, gracias por la sintonía. Gracias a MCS por habernos invitado a transmitir, dígame la verdad, por Radio Isla 1320 y pues mucho éxito en este nuevo local MCS Spot. Hacemos una pausa y al regreso, tiempo igual.